Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Cerrar que dicen que te vaya la perra.
Ok. Ay, gracias, Señor, porque podemos estar reunidos esta noche. Gracias porque tenemos libertad y porque tenemos tu palabra sin mayores dificultades. Te pedimos de darnos la conciencia de lo que eso significa, del privilegio, Señor, que nos das, y que podamos aprovecharlo dignamente.
Amén. Yo estaba leyendo y pensando y escribo una frase aquí de mi reflexión. Léela tú, está más fácil.
Bueno. Ahí está. ¿Qué sería de nuestra vida si el poder de Dios se pudiera derramar liberando... Espérate, déjame traducir, ¿no? Por favor.
¿No?
Está muy complicado, frase, no entiendo mucho.
Bueno, ¿qué sería de nuestra vida si el poder de Dios se pudiera derramar liberado por una fe sincera y real en las realidades espirituales?
No, 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 no caché ni una. A ver,
¿Qué sería de nuestra vida si el poder de Dios se podía derramar, liberado por una fe sincera y real, una fe sincera y real en las realidades espirituales? Le voy a explicar, por eso se predica, que se explica. No, lo que quiere decir es que me doy cuenta que tantas veces estamos viviendo en una franja tan chica de las capacidades y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es como, no sé, usted tiene una Ferrari y solamente usa la marcha atrás, o la primera, hay cinco cambios y usa solamente la primera, como la Manola que anda un cambio en su bicicleta y nunca cambia la voz, y está tirando la subida, no aprovecha el plan que está hecho. Y me doy cuenta que muchas veces estamos viviendo en costumbres, viviendo en una realidad espiritual que está muy por debajo del potencial que tenemos en Cristo. Estamos hablando de oración hace tiempo, en ese tiempo de informal que hemos tenido antes, de oración y de respuesta de Dios y de los chiquillos, los niños, toda esta realidad que necesita oración. Hemos hablado del problema de salud de Magali, también oración. Tenemos un potencial tremendo en Cristo. La vida de Dios para nosotros, la vida de Cristo, el Cristo vivo que está intercediendo por nosotros, que nos da todas las cosas en su tiempo, que tiene planes perfectos para que seamos conducidos en ellos. Obra perfecta, obras preparadas de antemano, que tiene una visión para nuestra vida, y nosotros a veces estamos viviendo un 5%, un 10% de estos planes. ¿Qué sería de nuestra vida si solamente podríamos tener una fe sincera y real en las realidades espirituales? Dios está por mí, Dios tiene planes, Dios quiere conducirme, Dios quiere usar mi vida, Dios quiere bendecirme, permitiéndome servirle. Dios quiere derramar su gozo en mí, frente a las situaciones, en fe, situaciones complicadas, una paz que viene de Dios y un gozo que nadie puede apagar, una tranquilidad en mi vida. Tantas cosas que podría vivir solamente teniendo una fe real y sincera en la realidad espiritual. Dios es por mí, Dios está de mi lado. ¿Cuántas veces ya solamente esta afirmación la tenemos al revés? Dudando que no, que Dios que me está castigando, dudando que yo no he orado suficiente, no he leído suficiente, que Dios no está satisfecho con mí. Dudando del amor de Dios incondicional, viendo mis imperfecciones, dudando que yo podría ir adelante, que yo podría esperar, siendo escondido en miseria, en varios aspectos de mi vida, simplemente porque yo no tengo una visión clara de la visión de Dios hacia mí. Tantas veces nuestra visión se está deformada por nuestra propia interpretación de las situaciones. Yo tengo una idea sobre el tema. Si, por ejemplo, un problema como tiene Magali, lo tenía su patrona, que es médica, tendría una visión totalmente diferente. Magali, que no es médica, pero que tiene experiencia en un mundo moderno, está pensando, fue al doctor y también tiene fe en Dios y vive las cosas de una cierta manera. ¿Qué sería de un africano que no sabe que no puede tener doctor, pero sí que tiene una iglesia y que sí puede orar y tiene una fe simple en la capacidad de Dios? Tendría otro punto de vista. Y muchas veces nuestra cultura, nuestro ámbito de vida no da soluciones a todo. Una cultura es un conjunto de elementos que me permiten satisfacer mis necesidades vitales. Comer, la cultura culinaria. Dormir, el tipo de casa donde estoy. Mi tiempo libre, la música, esas cosas. Los útiles para vivir, que sea, una taza, un mate, los artesanos. La cultura está aquí para llenar mis necesidades. Pero nosotros tenemos otra cultura. Hay un Dios que quiere llenar mis necesidades. Y podemos arreglar todos los problemas de la vida, y la gente de afuera lo hace, por la gran mayoría de los problemas, podemos arreglarlos todos según la cultura. Pero Dios tiene una visión diferente para nuestra vida. Quiere conducirnos más allá de la limitación de la vida normal. Quiere ver realmente maravillas pasar en nuestra vida. Hemos hablado que Dios sí contesta las oraciones. Sí contesta las oraciones. Dios contesta a fe puesta en Él. Nosotros hemos vivido esta semana con Manola una experiencia donde confiamos en Dios, que Dios iba a llevar, conducir una solución, a una solución en una circunstancia, y que queríamos confiar en Él, porque es muy importante que sea hecho según su dirección, y Dios fue tan fiel. Habíamos podido tomar la cosa en mano y hablar y decidir y conducir a nuestra manera. Pero Dios nos condujo a esperar y a vivir las cosas según su dirección espiritual y ver la gloria de Dios. Hemos compartido sobre el Lázaro hace poco tiempo. ¿Aquí o en la laguna? Aquí también, creo.
En la laguna.
Y la realidad de sus hermanas. Si solamente había llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, que había esperado que se muriera el caballero para mostrar la gloria de Dios. Y le pregunta a María y también a Marta, ¿crees? María, ¿crees en la resurrección de los muertos? Y ella sí tiene una fe, dice, sí tengo la fe, que el último día van a resucitar a los muertos. Pero ella no fue capaz de aplicar esta realidad espiritual a su vida de ahora. Tenía ideas, por el tiempo lejano. Dios es bueno, Dios me ama, Dios me va a conducir. Todo el tiempo es para allá, adelante. Pero mi vida real hoy día necesita estas convicciones puestas en práctica. Y lo que faltaba a María era eso. Creer que sí, que Cristo era la vida y la resurrección. La resurrección, la vida eterna. Y el Señor oró a alta voz para que todo el mundo sea capaz de escuchar su voz. Él dice, no, estoy orando porque yo sé que me escucha. Entonces yo quiero que ellos sean testigos de lo que tú haces. Y la fe de muchos fue agrandada por esa experiencia. Porque vieron que Dios está presente en las circunstancias reales. ¿Qué sería de nuestra vida si el poder de Dios sea capaz de derramarse sobre nuestra vida fundado en una fe real y sincera en la realidad espiritual? Vamos a leer un pasaje, porque estamos aquí para predicar en la palabra de Dios, no para predicar las ideas del Paso Filipe. Filipense, para los filipenses, pero 3:4 a 10. ¿Qué me viene? Filipense. Sin lente lo puede leer esa, ¿no? Sin lente, ¿no? Filipenses 3, 4 a 10.
Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte.
Todo eso para conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Él tenía todo lo necesario para vivir una vida aceptable en la situación en la cual estaba. Estaba perfecto según la ley, era fariseo, excelente, considerado, y él ve eso como basura. ¿Por qué? Porque él quería confiar solamente en la realidad espiritual para su vida, a fin de conocerlo a él, a fin de ver el poder de su resurrección derramado en su vida, apoyándose en la realidad del Evangelio. Ser hallado no con su propia justicia, pero con la justicia que proviene de Dios. Confiar en la realidad espiritual, confiar en la justicia que proviene de Dios. Tantas veces tenemos aquí un menjunje, confiando en nuestra suficiencia, confiando en nuestra religiosidad, en nuestras buenas acciones, en el hecho que Dios nos ve con buen ojo porque nos portamos bien. No somos capaces de ver estos logros humanos como basura, como dice Pablo, y confiar realmente solamente acerca de las cosas de la vida con Cristo, del camino en Cristo, en la justicia que viene de Dios. Yo no seré nunca más agradable a Dios, más amado por Dios que el primer día de mi conversión. No es porque yo he hecho años de estudio bíblico, no es porque yo fui fiel en la iglesia que Dios me va a amar más. La capacidad de ser amado y aceptado y perfecto en Cristo viene solamente de la cruz. No hay otra fuente de santidad para nosotros que la sangre de Jesucristo. Somos agradables, somos amados a causa de Cristo. No hay otra manera. Eso es la justicia que viene de Dios. Soy declarado justo, agradable, suficiente, amado. Ahora yo puedo entrar. Entrar en esta vida espiritual. Entrar en el camino diario en la vida con Dios. No tratando de mejorar mi puntaje, pero aprovechando de la realidad de ser amado y aceptado para vivir en comunión con mi Dios y ser enseñado acerca de su carácter. La vida cristiana no es juntar puntos. La vida cristiana es conocer a Cristo, conocer a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que ellos me conocen. Y el que me mandó, dice Jesús. Somos llamados a ser gente que conoce el corazón de Dios. Y depende de esta capacidad, de esta intimidad, de esta práctica de la presencia de Dios, que yo voy a ser capaz de discernir la voluntad de Dios, conociendo, no prestando mi oreja a cualquier influencia espiritual, pero conociendo la voz de mi Señor y siendo capaz de seguir, ¿cómo dice?
Asir.
De tomar o ser capaz de tomar esta voluntad de Dios transmitida por su Espíritu, por la fe, y poner mi fe en práctica y ver realmente una vida sobrenatural derramarse sobre mí, a través de mí. La vida por la fe va mucho más allá que solamente una rutina. Una rutina con un Dios utilitario que sirve mi sobrevivencia natural aquí en la tierra, como una cultura simplemente. Hemos sido hechos hijos de Dios, miembros de su familia, ciudadanos de los cielos, luz del mundo. Luminares en estas generaciones perversas. Dios tiene proyectos tremendos. Somos sacerdotes de una raza real. Somos llamados a ser embajadores para Cristo y para el Padre aquí en la tierra. Eso es nuestro llamado. Nuestro llamado no solamente sobrevivir por la gracia de Dios. No, eso es la visión chica. Y tantas veces estamos aquí con la cabeza apenas afuera del agua cuando tendríamos que correr sobre el agua. Sobreviviendo apenas en lugar de caminar en una caminata sobrenatural. Yo no soy... Nunca he predicado milagros y grandes cosas, porque yo sé que Dios nos conduce de manera muy secreta en cosas que son tremendas. No es una cosa que viene a tocar la mirada, que son una cosa que tiene mucho valor para Dios. Pero sí, yo creo que en las cosas que a lo mejor no tienen valor para el mundo, Dios quiere conducirnos de manera sobrenatural, en orar por su hija y ver que Dios está actuando. En tener fe en la palabra de Dios sobre un asunto u otro asunto. Saber que estas cosas están conforme a la palabra y que Dios es fiel y sus promesas están aquí. ¿Por qué Dios hace tanta promesa en la Biblia? Si leera, y no sé cuánto hay promesa, una vez alguien la contó, 6.000 algo, no sé.
Sí, como 7.000 y tanto.
Un montón de promesas. Yo reflexionaba en eso esa semana. ¿Por qué hay tantas promesas en la vida, en la Biblia? ¿Por qué? Para que seamos capaces de agarrarla por la fe, poner nuestra fe en la palabra de Dios que la pronunció para nosotros en nuestro tiempo, que comunica el valor de esa promesa para mi vida con su espíritu, para aplicarla, y yo voy a creer. Y yo voy a poner en práctica esta visión, voy a creerlo, y yo voy a poner mi fe en la palabra de Dios. Mi fe en el Señor que sí puede cumplir esas promesas y vamos a ver la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios, dijo Jesús a María. Pero tantas veces estamos chiquitos en nuestra fe. Estamos viviendo como anémico, como raquítico, como éramos cuando éramos jóvenes nosotros, flaquitos. En lugar de crecer en todo aspecto a la semejanza de Jesucristo. Hay un llamado tremendo para ir más allá. Y eso es por la fe. Creyendo, recibiendo, poniendo su fe. Tiene una visión de la cosa que tiene valor, que es la palabra de Dios, es más, las promesas. Romanos 6, 11.
Dice, así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús.
Eso es nuestra situación. Somos muertos a la vida vieja, a la antigua manera de vivir. Y somos vivos, como dice en castellano, que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Una vida nueva, una vida espiritual, una vida renovada, nuevas criaturas. Consideradse como muerto a la vida antigua. Esta antigua manera de resolver los problemas, cada uno teníamos nuestra manera, nuestra cultura, somos aquí diferentes, tenemos por lo menos tres culturas diferentes, chilena, suiza y panameña, aquí entre nosotros, creo que sea todo. Algunos de sureños.
Curicana.
¿Cómo?
Curicana.
Curicana, de Curicó. Pero nuestra cultura nueva es de Cristo, nueva manera de funcionar, vivo en Dios, para Dios en Cristo, para andar a su gloria, para practicar los desafíos de Dios, para entrar en la vida maravillosa que Él tiene para nosotros, no solamente siendo funcionarios. Y no estoy diciendo para usted, no estoy reprendiendo, estoy hablando por mí mismo. Yo veo limitaciones, donde no hay fe. Veo asuntos en mi propia vida, a donde veo que Dios es ausente, a donde uno se la arregla solo. Segunda de Corintios 4:17.
Dice, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas.
Una cuestión de visión. Hay situaciones. ¿Cómo la veo yo? ¿Cómo la veo yo? ¿Qué es mi visión de la realidad en la cual estoy? Tengo la visión en las cosas que se ven, teniendo que arreglar los problemas, teniendo que correr, teniendo que perder mi paz para solucionarlo al tiro, o tengo una visión que toma en cuenta el parámetro Dios, el parámetro cuidado perfecto de Dios de mi vida. ¿Está este parámetro en mi realidad? ¿Tengo una fe sincera y real en las realidades espirituales, en el beneficio, en el tesoro que tengo en el cielo, en el amor incondicional, en el cuidado perfecto de Dios? Es parte de mis parámetros cuando veo la situación. Estamos todos, no sé cuánto hay segundo en un día, pero cada instante estamos viviendo realidad. ¿Es Dios presente para dar el color real a la situación o tengo una luz parcial? Si aquí hago una raya roja y aclaro con la luz roja mi hoja, la raya roja no se ve. No se ve. Está invisible. Si pongo una luz blanca que tiene todo el espectro completo de los largos de onda posible en la luz visible, voy a ver la raya roja. Tantas veces estamos con nuestra luz parcial, una luz roja aquí en la situación y tenemos puntos ciegos tremendos, porque no abrimos nuestra visión a lo que piensa Dios. Estamos arreglando los instantes, los tiempos, los desafíos que vienen en nuestra vida con nuestra propia capacidad de pensar, nuestra cultura, respuestas humanas a las necesidades, y olvidamos el consejo de Dios, olvidamos la capacidad de Dios, olvidamos la voluntad de Dios, olvidamos la fidelidad de Dios, y estamos turbados. Tantas veces, cada vez que estamos turbados en nuestra vida, es porque nos falta ese elemento. Algo de la realidad divina falta. Algo de la fidelidad de Dios, algo de la perfección, del plan perfecto de Dios, no está revelado. Y yo estoy ahí. Yo soy sacudido. Yo estoy removido en mi ser, porque me siento solo. Me siento desamparado. Él dice, nunca nos desamparará. Hay una realidad, hay promesas. ¿Qué nos separa de esta promesa? Nunca os desampararé. ¿Por qué no lo vivimos? Porque muchas veces somos desamparados. Porque a veces no perdimos nuestra calma. Porque a veces queremos tirar todo por la borda. Es porque hay algo de la realidad de Dios que falta en mi experiencia. Mi fe no está completa, no está realizada en la realidad espiritual. Estoy viviendo separado de esta realidad. Santiago 1:2.
1:22 o 1:2.
1:2.
Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas.
Y tenedlo en la original dice mirad con sumo gozo. Una mirada. ¿Cómo puedo llegar a eso? Prueba. Aquí habla del trabajo de la prueba en la vida de la paciencia, etcétera, que conduce a un crecimiento en nuestra vida. Pero, ¿cómo puedo ver, tener una visión gozosa de las dificultades? Teniendo una fe real y sincera en el ámbito en el cual estoy. No sé si está usted en un submarino, el ámbito afuera es hostil. No puede vivir afuera, o sea, el submarino encerrado aquí, no puede vivir afuera. Y el lugar para estar seguro está en el submarino. Y tantas veces estamos viviendo afuera del submarino. Tenemos un lugar perfecto en un mundo hostil afuera que no está hecho para el desarrollo espiritual de nuestra vida. No hay oxígeno espiritual en este mundo, en esta agua. No tenemos cómo vivir allá y estamos viviendo sin oxígeno, cortito. Podemos ver con sumo gozo la realidad hostil cuando estamos en Cristo. En el submarino, tranquilo, con una visión global de la situación. Una visión que es completa de ese Dios que me ama, ese Dios que me cuida, ese Dios que me conduce, ese Dios que es fiel, ese Dios que tiene un plan. Para realizar simplemente que estas dificultades están aquí, pero no son trágicas. Están aquí y podemos vivirla por la fe. El último versículo, el versículo 22 a 25, en el mismo capítulo de Santiago.
Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en el espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Tener esta realidad espiritual. Aquí la ley perfecta libertad no es la ley mosaica. Es la revelación del plan de Dios para nuestra vida y para la humanidad, la revelación de la realidad espiritual. Si estamos viviendo, leyendo, recibiendo, practicando, caminando en la palabra, si estamos poniendo en práctica esta buena nueva, si estoy apoyándome en las promesas espirituales, yo seré bienaventurado en todo lo que hago. Hay un plan que es diferente. Y esta noche yo quiero abrir algunas ventanas en nuestra vida. Yo no sé si tienen circunstancia en la cual se aplica, si el Espíritu le está comunicando circunstancia en la cual se aplica este mensaje, es asunto de usted con Dios. Yo sé que Dios me habló y yo quiero ir adelante. Yo quiero ir adelante confiándome realmente en varios aspectos en donde yo vivo afuera de eso. Tenemos desafíos. No olvidemos que Dios está aquí para caminar en esos desafíos con Él. Los desafíos, los problemas, no están... La meta no es arreglarlo lo más rápido posible. La meta es arreglarlo con Dios. ¿Sabe qué? Un problema que Dios permite, si usted lo arregla humanamente, yo le garantizo que en poco tiempo va a regresar el mismo problema. Va a ser una cosa que va a venir y venir y venir hasta que usted realmente pasa a través de esta problemática. A lo mejor el problema no será igual. A lo mejor una vez se va a perder su chauchera, la semana siguiente se echa a perder la tele. Nada que ver. No, tú tienes un problema con la plata a lo mejor. Que Dios está mostrando a usted que tú manejas así esta cosa y cuando te pilló la chauchera que hiciste, tú contaste un cuento para recuperar algo y Tú te la arreglaste solo. Y Dios no va a permitir que prospera en este asunto sin que sea sano, sin que sea viviendo en la fe, sin que un día de nuevo te pida la chauchera y sea capaz de decirte, ok, Señor, gracias porque tú vas a ser fiel, me la robaron o no sé qué pasó, lo permitiste, pero yo confío en ti y voy adelante, no voy a tratar de arreglármela sola. Es un ejemplo, ¿no? No estoy el profeta aquí. Sabiendo que Dios nos quiere enseñar para crecer. Y hay tantos aspectos de nuestra vida donde la arreglamos solo. Vivimos algo mal, tratamos de compensar con otra cosa. Humanamente, con cultura. En lugar de entrar en la provisión divina para que es lista, que es preparada para ser aplicada en la problemática y nos podamos crecer y vamos a conocer más a nuestro Señor y vamos a tener más capacidad y vamos a entrar en un crecimiento continuo a causa de la fe, en lugar de ser estancado en una vida mediocre cristiana, pero mediocre. La Cookie que dice que está terminado. Amén, Cookie. Sí.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.